Rey, te agradecemos la oportunidad y la libertad, Señor, de reunirnos en este lugar para adorar tu nombre, Señor, sabiendo que, como cantábamos y lo reafirmaba el pastor José, tú eres Rey, Señor, tú reinas, jamás has perdido el control, ningún instante en la historia, Señor, y esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza, Rey. Y es por eso que podemos ver en las Escrituras y conocer que tú eres un Dios grande en misericordia, fuente de todo consuelo. Que hoy podamos escudriñar, Señor, la palabra y podamos ser animados, fortalecidos, y que podamos fortalecer a otros, Señor, con lo que tú nos das también. Que eso lleve mucha gloria a tu nombre, Padre, mientras sigues formando en tu iglesia un carácter, una vida y un corazón más parecido al de tu Hijo Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás ahí en 2 Corintios? Vamos a hacer la lectura hasta el versículo 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Y esa es la introducción que vamos a tener hoy para el libro de Corintios. Y hablando un poquito del contexto, si te acuerdas, cuando Pablo termina su primera carta en el capítulo 16, a partir del verso 5, Pablo está manifestando su deseo de visitar la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 16, verso 5 dice: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y también después, más adelante, dice que quiere, cuando regrese de Macedonia, volver a pasar. Entonces Pablo avisó de que iba a visitar la iglesia. Pablo escribió Primera de Corintios desde la ciudad de Éfeso. En Primera de Corintios 5:9 sabemos que hay una carta previa a la primera carta que nosotros tenemos en Corintios, de tal manera que Pablo tenía esta correspondencia de cartas con la iglesia. Nosotros tenemos registrada lo que para nosotros es Primera y Segunda de Corintios, de tal manera que Pablo mantenía esta comunicación con la iglesia. En el contexto de Segunda de Corintios, en el capítulo 2, adelantando un poquito, va a hablar de que en esa visita que él había planeado, la va a llamar como una visita dolorosa, en la que le tuvo que hablar fuerte a la iglesia de Corinto, porque había ciertos asuntos ahí que vamos a ver más adelante, pero había una tensión entre la relación de Pablo con la iglesia. En la carta se va a hablar del sufrimiento y del consuelo divino, que vamos a tocar hoy algo de eso. Les estoy diciendo que hay una relación tensa entre Pablo y la iglesia, pero todo esto va a venir a una culminación en el capítulo 7. Pablo va a explicar que por medio de Tito, la iglesia de Corinto, básicamente casi pidiéndole perdón a Pablo, diciéndole: ¿sabes qué? Estamos bien, corremos del mismo lado, vamos al mismo equipo, Jesucristo es nuestro Señor, vamos avanzando, les va a hablar de la colecta para Jerusalén. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios ya habían hablado de que vayan apartando esa ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén. Se va a retomar el tema aquí. Y algo que va a hablar mucho también Pablo va a ser acerca de defender su apostolado, ya que en la iglesia de Corinto se estaban levantando hombres que Pablo los llama superapóstoles, falsos apóstoles o hombres vestidos de ángeles de luz pero que eran engañadores. Y desde esa perspectiva, con este contexto breve, en el versículo 1 Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y lo primero que quiero destacar ahí, que Pablo está destacando, está diciendo: apóstol de Jesucristo. Él no se autoproclamó, él no se autollamó, él no estaba buscando enseñorearse sobre la iglesia. De hecho, si tú te acuerdas, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Si vas a Hechos capítulo 9, nos narra cómo fue el llamamiento del apóstol. De hecho, él estaba yendo en contra de la iglesia. Dice Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para ir en contra de ellos, para ir en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los cristianos, los trajera presos a Jerusalén. Verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De tal manera que es Cristo resucitado quien hace el llamado a Pablo. Después se va a narrar en Hechos cómo fue este llamado, cómo fue llevado, pierde la vista, recupera la vista, empieza a hacer ministerio y es llamado el apóstol de los gentiles más adelante. Pero Pablo quiere que Corinto entienda esto. Él no está haciendo esta obra por sí mismo o en sus fuerzas, él lo está haciendo por un llamado de Jesucristo, al que va a decir en el verso 2, bueno, antes del verso 2 les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, está muy seguramente Timoteo con él mientras escribía la carta, dice: a la iglesia de los que están en Corinto y a todos los santos de los que están en Acaya. Corinto era la capital de Acaya. Es como si dijéramos: saludos a la iglesia de Hermosillo y a todos los santos que están en Sonora. Se ve que el evangelio se está propagando por todas las provincias romanas. Y está hablando de su identidad con lo que hablaba en la primera carta, a estos que han sido llamados a ser santos. A pesar de que había tensión entre la relación de la iglesia con Pablo, a pesar de todo lo que ya vimos en Primera de Corintios, todos los problemas que tenía la iglesia, Pablo los sigue llamando en la identidad que tienen en Cristo Jesús y a todos los santos que se encuentran por toda Acaya. Y en el verso 2 ahora sí dice el clásico saludo de Pablo en todas sus cartas, o en la mayoría, dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a veces los cristianos decimos de forma común, ya por decirlo nada más: hey, ¿qué onda, brother? Dios te bendiga. Pero cuando Pablo está escribiendo sus cartas gracia y paz, realmente tenía la intención que la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, estuviera a favor de la iglesia. Que la paz de Dios por medio de Jesucristo habitara en la iglesia, en esta relación correcta con Dios, y que fuera a impactar la relación entre los hermanos de la iglesia en Corinto. Y es un reconocimiento aquí, dice: a ustedes, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que hace que Pablo pueda desear esta bendición para la iglesia es que ellos estaban identificando con Dios, y la declaración del Señor Jesucristo, se estaban poniendo ante la autoridad, como cantamos ahorita, del Rey, ante la autoridad de este Señor. Y te digo, había una relación tensa entre Corinto y Pablo. Fíjate, si me puedes seguir en tu Biblia o poner en pantalla, 2 de Corintios capítulo 6, verso 12. Pablo va a abrir su corazón en esta carta. Va a ser una carta muy personal que va a manifestar el amor que tenía por la iglesia y cómo le esperaba ese amor de vuelta. Si lo puedes poner en la NTV para que esté mucho más claro para nosotros, dice: no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes, ¿qué dice? No se han negado su amor. A pesar de los malos tratos, a pesar de que le hacen el fuchi, de que lo menosprecian por sus dificultades al ser ministerio, por sus sufrimientos y por sus tribulaciones, Pablo está diciendo: yo los amo y yo quiero que la gracia y la paz de Dios habite con ustedes. Si nos regresáramos tantito cuando estaban los discípulos de Jesús, hay una ocasión en Lucas capítulo 9, verso 51. Búscalo en tu Biblia, ponlo en pantalla por favor también. Lucas 9, 51, va Jesús con sus discípulos y tienen que pasar por una ciudad samaritana y en la ciudad no los quieren recibir. Y nada más para que lo tengas de referencia, dice, vete al versículo 2, luego 3, a ver, dale 2. Ok, dice, van a esa ciudad samaritana, los envió para que anunciaran todo acerca del reino y sanaran a los enfermos. Dale siguiente, verso 3. Déjalo, busco aquí. Básicamente la idea es de que no los quisieron recibir. Y si te acuerdas, Santiago y Juan quieren hacer descender fuego del cielo. Lucas capítulo 9, nada más para revisar si no la puse mal. Ellos quieren hacer descender fuego del cielo porque no los están recibiendo. Pero lo que quiero manifestar a la idea es, Pablo, él está diciendo gracia y paz. En lugar de decir venga y caiga fuego del cielo sobre Corinto, él está diciendo gracia y paz, manifestando el mismo amor que Jesús manifestó para ese pueblo samaritano. Dijo, hey, el Hijo del Hombre vino para salvar, no vino para destruir. Mostrando más adelante lo que Dios ha manifestado a través de toda la Biblia. Si regresas a 2 de Corinto, el carácter de Dios que muestra ese favor inmerecido, que muestra esta misericordia para, lo ha mostrado para Israel, lo ha mostrado para gentiles, pero Pablo quiere ver que la iglesia es el objeto ahora en el cual Dios quiere derramar esta consolación, este amor, esta gracia, esta paz y esta misericordia. De tal manera que ahora en el verso 3 va a empezar, por lo general en la carta decía algo de los que están leyendo, o una oración a favor de ellos. Lo que hace en el versículo 3, y va a ser como, me gusta decir así, como un sándwich entre el versículo 3 y el versículo 11, es adorar a Dios. Es alabar a Dios, uno, por quien Él es, dos, por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos? Pero el verso 3 empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Toda la alabanza sea para Dios. Si tú ves la vida de Pablo, y Corinto va a reflejarlo mucho en la narrativa de la carta, él pasaba por tribulaciones constantemente, estaba en dificultades constantemente por amor a Dios, por amor a la iglesia, para cumplir ese llamamiento que Dios le había dado de predicar este evangelio que es poder de Dios para salvación. Y él empieza hablando de la naturaleza de Dios o del carácter de Dios. Primero dice que es el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel al que la iglesia le canta, le adora, le rinde tributo, le rinde toda su vida, y Dios de toda consolación. Éxodo 34:6, volviendo otra vez al Antiguo Testamento, de pasta a pasta en nuestras Biblias, nos va a hablar del carácter de Dios. Cuando Dios se manifestó a Moisés, si me pones en pantalla Éxodo 34, verso 6, Él está manifestando su nombre a Moisés, está manifestando de quién Él es. Y la característica que le va a decir es grande en misericordia. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esa característica de la misericordia de Dios, ese amor que no tiene reversa, ese amor que no tiene freno, lo vas a ver constantemente a través de las Escrituras. En el Salmo 136, ve a tu Biblia nada más para que lo tengas de referencia, no lo vamos a leer, pero en 26 ocasiones, una vez por cada versículo, menciona la frase: porque para siempre es, ¿qué cosa? Porque para siempre es su misericordia, por lo que hizo en Egipto, porque para siempre es su misericordia, porque Él hizo los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. Y va recordando lo que Dios ha hecho, pero recordando juntamente con quién es Dios, cómo es Dios. Y Pablo lo está poniendo aquí en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice Dios de toda consolación, la NTV dice fuente de todo consuelo. Dios es la fuente de todo consuelo. Y está hablando del Padre y está hablando del Hijo, pero hay una tercera persona también en la Trinidad. Dios es la fuente de todo consuelo. Jesucristo en el versículo 5 y 6 va a decir que es quien consuela a Pablo y Pablo va a poder consolar a la iglesia. Pero también está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nosotros la conocemos como ese ayudador, o lo conocemos también como el consolador. De tal manera que en la naturaleza completa de Dios, inclusive manifestada en las tres personas de la Trinidad, Dios muestra esta misericordia, Dios muestra esta gracia, Dios muestra este favor para consolar a los que están sufriendo, y particularmente y mayormente a los que están sufriendo por causa del Evangelio. Verso 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Todos en esta vida vamos a tener dificultades, cristianos y no cristianos. Job, uno de los amigos de Job, no recuerdo exactamente los versículos, dijo: tan seguro es que al nacer vamos a sufrir como que las chispas vuelan. Algo así es la referencia que dice en Job. Pero básicamente la idea es: todos vamos a sufrir. De Génesis 3 en adelante, la condición de toda la creación de la humanidad perdió la perfección que tenía en el Edén. Cuando la relación con Dios se rompió, viene la consecuencia, viene el pecado, entra la muerte. Vas a ver de Génesis 3 en adelante la desintegración familiar. Vas a ver familias disfuncionales desde el principio hasta acá por causa del pecado. Pero por causa de Cristo, por seguir a Cristo, también sufrimos. A lo mejor unos en mayor medida y otros en menor medida. Tú puedes pensar aquí en México, a lo mejor hermanos en el sur que sufren persecución, que pueden perder sus tierras, sus propiedades, sus trabajos, que tienen que ser desplazados por causa del Evangelio. Te puedes ir al Medio Oriente, personas que inclusive su vida la pierden por causa del Evangelio. De tal manera que todos sufrimos, pero en Cristo hay un propósito también en ese sufrir. Porque si regresamos al verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Y uno de los propósitos de que el Señor permite que pasemos por dificultades o circunstancias adversas es para poder consolar a otros. Es para que el consuelo que Dios me ha dado a mí, yo se lo pueda compartir a otros. Y esa es la idea de Pablo. Lo va a narrar más adelante, va a dar su ejemplo. Pero hay una realidad: a veces me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, venimos a la iglesia, a este cuerpo que forma la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Pero a veces venimos con una mentalidad de consumista. Bueno, pues quiero que me consuelen a mí, quiero que me animen a mí, quiero que me fortalezcan a mí. Y a veces en ese egoísmo nos quedamos con eso que Dios nos ha dado. Dios en su gracia, en su favor inmerecido nos los da. Pero Él está esperando algo también, que no nos quedemos con eso, sino que podamos consolar a otros, podamos animar a otros. Y cuando hablamos de consolación, no se está refiriendo a la idea de ay pobrecito, sentir lástima por alguien. Puedes pensar en Chabelo si ya eres del 80 para arriba o para abajo. Te daban un premio de consolación si no la atinabas a la catapixia. Dios no es así. Dios no te da un premio de consolación. Es más, Él dio a su Hijo. Él se dio a sí mismo y en él encontramos esa consolación, que la idea de consolación es alguien que está enseguida de ti, que te está animando, que te está ayudando, que te está fortaleciendo, que te está ayudando a salir del hoyo, pero va a tener un propósito. Uno de ellos es que como tú fuiste animado, animes a otros. Ahorita vamos a ver más de los propósitos de esto. ¿Vamos bien hasta ahorita? En el verso 5, si lo pones en NTV, por favor, para que nos ayude a entenderlo más fácil. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de sus consuelos por medio de Cristo. Dicho de otra manera, sufrir por Cristo es igual a ser consolados por Cristo. Te hablaba ahorita de que las tres personas de la Trinidad consuelan: el Padre, la fuente de toda consolación. Y sufrir por Cristo es equivalente a ser consolados por Cristo. Es decir, si algo por lo cual tú has derramado tus lágrimas, algo por lo cual tus pensamientos y tus ideas han estado en la noche y en la madrugada te han tenido atorado y despierto, pero que haya sido por causa de Cristo, porque por honrar a Dios le dijiste no a una novia, a un novio, que por honrar a Dios le dijiste no a ir en contra de una, ahora sí que un mandamiento expreso de Dios en la palabra, y a lo mejor perdiste una oportunidad de un negocio o un trabajo, o a lo mejor por seguir a Cristo, las relaciones en tu familia se han visto en grandes dificultades, se han visto a lo mejor hasta rotas esas relaciones por anteponer a Dios antes que a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, por seguir a Cristo. Pero en ese sufrimiento, en ese dolor, dice Cristo, dice Dios, tu sufrimiento va a ser proporcional o va a ser satisfecho o llevado también para que puedas experimentar el consuelo de Cristo, para que puedas experimentar y conocerle a Dios. Verso 7, voy rápido, pero ahorita voy a regresar a algunas ideas. Verso 6, perdón, dice, ponlo en el NTV, vamos a verlo mucho más claro. El verso 6 dice: aun cuando estamos abrumados por las dificultades, Pablo hablando de lo que él está viviendo en su ministerio, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Otro propósito. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Déjalo en pantalla un momento, por favor. Lo que está diciendo Pablo ahora, de alguna manera no lo dice explícitamente, pero Corinto estaba pasando por dificultades también. Corinto estaba pasando por tribulaciones, no dice cuál, pero nomás ponte en el contexto. Decir que corintiar, ya el nombre de la ciudad es hecho un verbo acerca de cosas indebidas sexualmente, es como... la iglesia está en un contexto adverso, está en un contexto cultural difícil, donde tenías que ir al templo para hacer negocios. No sabemos, no nos dice más, pero de seguro algo estaba pasando con la iglesia entre mí, que tenían dificultades. Y Pablo dice, lo que nosotros sufrimos es para su consuelo y para su salvación, para que se mantengan firmes, para que vean lo que nosotros estamos pasando. Yo ahorita voy a hablar de su ministerio en Asia, para que ustedes sean fortalecidos en el Señor. Y la idea principal aquí es la última parte, dice, entonces podrán soportar como enojados, quejándose y rezongando. No, dice con paciencia, podrán soportar con paciencia las mismas dificultades que ellos estaban pasando. En 2 Corintios, en el capítulo 7, hay un ejemplo de esta consolación de Dios, fuente de todo consuelo. Va a usar a la iglesia para consolar a alguien, ese alguien va a consolar a alguien más, y este alguien más va a consolar a la iglesia. Ve a 2 Corintios capítulo 7, verso 6. ¿Están ahí? Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado, con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces podemos ver, Tito visitó a la iglesia, había esta relación conflictiva Pablo-Corinto, Tito va a la iglesia y la iglesia anima a Pablo y dice: ¿sabes qué? Hemos llorado, estamos reconociendo a Pablo como el apóstol, el fundador de la iglesia, como aquel por el cual Dios habla. Y Tito dice que es consolado por la iglesia. Y ahora Tito va con Pablo, le cuenta la consolación que él recibió por parte de la iglesia, y Pablo es consolado con las palabras de Tito, y el sufrimiento de Pablo, el ministerio que Pablo está haciendo a favor de la iglesia, está consolando a la iglesia. ¿Puedes ver ese círculo? Como entre el mismo cuerpo de Dios, en la misma iglesia de Dios, donde Dios es la fuente de toda consolación, se están consolando unos a otros, se están animando unos a otros. Ahí está lo que te mencionaba ahorita, de que a veces en la iglesia podemos venir con una mentalidad de consumismo y sí, que me consuelen, que me animen, que me fortalezcan, pero en el recibir lo que Dios está dando a su iglesia por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo, podemos compartirlo a los demás, podemos animarnos unos a otros. Aquí hay personas que en mi matrimonio nos han animado, a mi esposa y a mí, particularmente Pastor José y su esposa Adriana. Ellos han sido de bendición para nosotros y con sus palabras nos han consolado, nos han dicho: ¿sabes qué? Lo que has pasado es real, el dolor es real, pero también es real que Dios es Rey. Y aunque a lo mejor no podamos entender todos los porqués, sí podemos entender que tiene el control de todas las cosas. Sí podemos entender y descansar que en Él podemos encontrar la consolación. Hay personas aquí en este lugar que sin saberlo han dicho palabras a mi esposa o a mí que nos han consolado, que nos han animado. Y estoy seguro que entre los que estamos aquí, los que faltan, palabras que hemos dicho han animado y fortalecido y consolado a otros. De tal manera que esa es una expectativa dentro del cuerpo de Dios, dentro de la iglesia de Dios. No sé si en alguna ocasión hayan llorado hasta que se hayan quedado sin lágrimas, o hayan llorado hasta que se hayan quedado, la palabra en mi familia es desguanzado, te hayas quedado sin fuerzas por el dolor, por el momento tan adverso, por simplemente no puedo encontrar una palabra para describirlo. Pero el salmista David, hombre de guerra, junto con su ejército, hombres de guerra, nos narra en Primera de Samuel que se quedaron sin lágrimas. Acompáñame a Primera de Samuel capítulo 30. Quiero usar esta ilustración para mencionar dos cosas. Primera de Samuel capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El contexto es de que los amalecitas atacaron el campamento de David y sus hombres mientras ellos no estaban. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos y se llevaron sus propiedades. Por la misericordia y la gracia de Dios no mataron a nadie. Pero estos hombres de guerra, dice, se les acabaron las fuerzas para llorar. Y estando desde aquí arriba, o tú escuchando ahí, hablando del sufrimiento, es fácil hablarlo, pero en el momento, considera tu peor momento que hayas sufrido, los pensamientos que rondaban tu mente, las emociones que se estaban desbordando, y digo desbordando por tus ojos, por tu nariz, esos mocos, el dolor en tu alma y en tu corazón. Los hombres de David, la respuesta para ellos fue querer matar a David. Vete al verso 6, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, como dice, en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cuando estamos en sufrimiento, hay una realidad. Hay emociones involucradas. El problema es cuando nos dejamos guiar por las emociones. El problema es cuando nos dejamos guiar, como dice aquí, por la amargura del alma. Creo que cuando estamos pasando por estas dificultades como cristianos, como aquellas personas que hemos sido expuestas al Evangelio, podemos responder de dos maneras. Una manera es: Señor, ¿qué pirata eres? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y te alejas y te enfrías. Y la otra respuesta más sana y correcta sería acercarnos más a Dios, buscar el consejo de Dios, ir a aquel que es la fuente de toda la consolación. Mientras los hombres de David se estaban dejando guiar por la amargura del alma, David hizo lo siguiente en el verso 30. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién te fortaleces tú mientras estás pasando por momentos de tribulación? ¿O somos guiados simplemente por nuestras emociones? Verso 8, voy a continuar con la idea. Y David consultó a Jehová en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de las lágrimas, de esta amargura. La respuesta de David fue lo correcto. Este hombre conforme al corazón de Dios. Él se fortaleció en Jehová y él consultó a Dios. Salmo 34, verso 18. Acompáñame también en tu Biblia. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Creo que David es el escritor de esto. Entonces, él vivió en carne propia lo que experimenta y lo que plasma en el Salmo. Pablo estaba viviendo y experimentando en carne propia mientras escribe la carta de sus sufrimientos, de sus tribulaciones, y por eso alaba a Dios, porque él es fortalecido en el Dios que es la fuente de toda consolación. Él está alabando a Dios porque él es fortalecido con las consolaciones de Cristo. Algunos cristianos, espero que tú no seas de eso, piensan que si tú vienes a Cristo se debe de acabar el sufrimiento y te venden el pare de sufrir. No, de hecho, estar en Cristo, parte del discipulado que Jesús nos da es pasarnos por tiempos de desierto, tiempos de dificultad y de prueba. Jesús dijo, Juan 16:33, dice el pastor, la promesa de Dios que menos pedimos. Juan capítulo 16, verso 33, si lo puedes poner. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán felicidad, riquezas y toda la vida a gusto que quieres. No. Dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en tu cuenta de banco, en tu compadre, en tu comadre, si conoces al presidente, al gobernador o a quien tú quieras y mandes. Sí se trata de conocer a una persona, pero es Jesucristo. Porque Él es el que ha vencido al mundo. Porque Él es la fuente de todo consuelo. Porque en Él solamente encontramos salvación. Porque en Él tenemos promesas para esta vida y la venidera. De tal manera que es necesario que echemos fuera ese egoísmo y con la consolación que Dios nos ha dado, a pesar de la amargura de nuestra alma en el momento, lo que hayamos aprendido de Dios, manifestarlo y compartirlo con otros. En Juan 17, en su oración sacerdotal, lo he mencionado muchas veces, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Y ese conocer a Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios como nuestro consolador si no somos pasados por dificultades? ¿Cómo podemos conocer a Dios como nuestro sustentador si no somos pasados por momentos en los que no tenemos nada fuera de Dios? Entonces, esos momentos que el Señor permite de dificultad, de tribulación, de no pasarlo nada bien, es un tiempo en el cual el Señor nos está haciendo crecer en dependencia a Él, nos está haciendo crecer para conocerle como nuestro consolador. Cuando puedes leer un salmo como el que leíamos ahorita, el Salmo 34, y se hace una realidad en nuestra vida. Y ya no decimos, de oídas te había conocido, mas ahora te conozco. Dios usa esos momentos y Dios permite esos momentos, aunque no nos gusten, no me gustan, pero Dios los usa para que yo lo pueda conocer más, para que lo podamos experimentar más. Segunda de Pedro 3:18, si me ayudas a ponerlo en pantalla, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Algo que Pablo está escribiendo, dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjate, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo podemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, cuando Él permite que pasemos por esos momentos difíciles y adversos, ya no es un conocimiento intelectual el que tenemos, ya es una experiencia que la vivimos en la gracia de Dios, que fuimos fortalecidos en la gracia del Señor, que fuimos consolados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, que inclusive fuimos consolados por el cuerpo de Cristo. De tal manera que les quiero leer esta parte. Dice: aprender la verdad de Dios y retenerla en nuestra cabeza es una cosa, pero vivir la verdad de Dios y hacerla parte de nuestro carácter es algo totalmente y completamente diferente. Y es algo que no es cómodo. Si tú has identificado a algunos de tus ídolos, uno de mis ídolos es la comodidad y la otra es la comida, oren por mí. Pero en la comodidad es: no quiero pasar por esto, ¿por qué? Bueno, y Dios dice: bueno, para que me conozcas. Bueno, para que me, así como terminaba Pedro, para que me des gloria y para que otros puedan dar gloria. Y ahora, al verso 8, si vas conmigo ahí, Pablo va a dar un ejemplo práctico. Ahorita te daba el ejemplo en el Antiguo Testamento de David y sus hombres, pero Pablo tiene, hombre, tiene para hacer, aventarse varias cartas de sufrimiento. Verso 8: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si no tienes el verso 9 subrayado en tu Biblia, te recomiendo que lo subrayes. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ya había dicho en su primera carta que en Éfeso estaba una puerta muy amplia abierta para hacer ministerio, pero era una condición muy adversa, muy difícil. En Hechos se nos narra cómo mientras él compartía el evangelio, inclusive se convirtió en un problema económico en la ciudad, en la venta de las figuritas de sus santos, de sus dioses. Y aquí Pablo está diciendo: saben que, miren, no queremos que ignoren. Él de seguro, el que llevó la carta o previas cartas, había notificado algo. Ellos pudieron haber sabido exactamente lo que estaba pasando. Nosotros no tenemos exactamente, no quedó documentado de qué fue lo que él estaba pasando, pero no sé si tú te puedas identificar mientras hayas pasado algún momento de tensión, de dificultad, de tribulación, oprimidos, aplastados, agobiados, no sabes ya ni qué hacer, no sabes qué responder, no sabes qué decir, no sabes qué pensar, no sabes nada, casi casi. Dice que fueron llevados más allá de sus capacidades, más allá de sus fuerzas. La que muera el último ya no estaba, dice, sin esperanza. Y dice, con sentencia de muerte. Haya sido una enfermedad, haya sido dificultades por el ministerio, haya sido por cuestiones políticas, no sabemos. Pero sí sabemos algo: el apóstol estaba sufriendo, el apóstol la estaba pasando mal. Versos antes ya estaba diciendo: esto es para que nosotros seamos consolados, para consolarlos a ustedes, para que perseveren mientras están en el momento de dificultad y de tribulación. Y también tiene un propósito en lo que él pone aquí, lo que subrayaste en el versículo 9: para aprender a vivir en dependencia y en una confianza total solo de Dios. Y esto no está fundamentado en una emoción, en un sentimiento, porque se está guiando por su corazón, Pablo. Él está poniendo un fundamento, porque Dios es poderoso, porque Dios es capaz de resucitar incluso a los muertos. Él estaba fundamentando su confianza en Dios, sabiendo quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo actualmente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque el verso 10 dice: el cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, de lo que Dios va a hacer en el futuro. Él podía, Pablo, y espero que tú también, y es mi esperanza que mi corazón encuentre solamente un camino, un lugar donde depositar toda mi esperanza, donde depositar toda mi confianza cuando estoy aplastado, cuando estoy agobiado, cuando mis fuerzas se han acabado, cuando no pueden salir más lágrimas ya de mis ojos, cuando me siento a lo mejor ya como muerto. Es lo que Pablo está diciendo, para aprender a confiar y a depender solamente de Dios, porque Él es poderoso para salvarnos inclusive de la muerte. Y voy a hacer un paréntesis aquí: no somos masoquistas, no nos gusta, no amamos sufrir, no amamos el dolor, no tenemos placer en el dolor. Sin embargo, la Escritura, Pablo, Santiago y Pedro se pusieron de acuerdo y dijeron: sientan sumo gozo, siéntanse, gloríense cuando están pasando por dificultades, por momentos adversos, por causa de Cristo. Primera de Pedro 4:12. Si quieres apuntar nada más, es Romanos 5:3. Pruebas en las dificultades que desarrollan una paciencia. Santiago 1:2, que desarrollan constancia. Pero Primera de Pedro 4:12, ahí es donde me quiero enfocar en este punto. Si me acompañas en tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan, dice. En cambio, dice, alégrense mucho porque estas pruebas les hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento. Es decir, te estás identificando con Cristo, estás sufriendo por causa con Cristo, la gente te está identificando como cristiano. Bien, alégrate, gózate. Para que tengas la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Síguele. 14. Así que alégrense en cuando los insulten por ser cristianos, porque es glorioso, perdón, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si alguien se está echando tierra por seguir a Cristo, tú dile: gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Pedro está diciendo: sufre por Cristo, sufre como un buen cristiano. No, que no sea sufrir por tu pecado. Si has pecado y hay sufrimiento, hay perdón y hay consolación también. Pero si sufres, dice, sufre por seguir a Cristo, sufre por identificarte con Cristo, sufre por dar la gloria a Cristo. El sufrimiento, dice un autor, es como un vivero donde está creciendo una planta, pero el fruto que está dando es que está siendo consolado, que vas a poder consolar a otros, que está siendo animado, que estás cultivando y esperando en la esperanza de lo que Dios ya te ha mostrado, no de las circunstancias que están pasando en ese momento. Asimismo, el confiar únicamente en Dios, en Jesucristo, fuera de Él, cualquiera, que pongamos nuestra confianza en cualquier persona o cosa, sería un error. Jeremías diría: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces necesitamos ver a Cristo, necesitamos poner nuestra mirada y nuestra atención en Él, inclusive en la dificultad y el problema. Eso no anula la dificultad, no anula el problema, no quita el dolor, pero si estamos viendo a Cristo, estamos siendo consolados por Él. Estamos atravesando el fuego y no estamos solos. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos anima, nos fortalece, nos apunta a Cristo. Cristo prometió que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas. Y quiero usar la ilustración de los amigos de Daniel, capítulo 3 de Daniel, verso 17. No se inclinaron a la estatua, pusieron a Dios primero, hubo consecuencias por anteponer a Dios, y cuando los están cuestionando, ellos responden: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta es una confianza que tenían estos hombres, amigos del profeta Daniel, que conocían a su Dios. Ellos tenían una confianza en que Dios podía librarlos del horno de fuego. Pero fíjate el siguiente verso: la confianza va más allá de la circunstancia del momento. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si Dios no le place salvarnos de esta circunstancia, bendito sea el nombre de Dios. Cantamos ahorita: Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pablo, cuando dijo Dios nos libró, Dios nos libra y Dios nos librará, su confianza es porque Dios puede levantar a los muertos. Inclusive, si el sufrimiento por Cristo nos costara la vida, que a muchos hermanos en Medio Oriente y en diferentes partes del mundo les ha costado y les cuesta aún, bendito sea el nombre de Dios. Pudiste experimentar y ellos pueden ser ejemplo para mí, para ti, para la iglesia alrededor del mundo, de personas que por amor a Dios han resistido. Y puedes ver a Pablo, puedes ver a Pedro, puedes ver a los discípulos de Cristo, aquellos que tuvieron que entregar su vida por seguir a Cristo, inclusive aquellos que no podían matar. Puedes ver a Juan ahí escribiendo el Apocalipsis, que soportaban el sufrimiento porque podían encontrar su consolación durante el proceso del dolor, con la esperanza de que Dios es poderoso. Dios es poderoso para, si quiere, salvarnos, y si no, resucitarnos en el día postrero. Y termina el versículo 11. Si lo puedes poner en la NTV para tenerlo más claro, por favor. Dice: y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto está orando por ellos. Entonces dice: mucha gente dará gracias a Dios. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Primero, la iglesia estaba intercediendo, llorando por Pablo. Si Pablo necesitaba que oraran por él, ¿cuántos más todos los que estamos aquí? Tus pastores, tu esposa, tu esposo, tus hijos, todos necesitamos llevarnos en oración, estar intercediendo unos por otros. La oración es poderosa y es necesaria. Santiago dice: alguno está afligido, haga oración; alguno está contento, alabe a Dios. Dios respondió a favor de la oración, respondió a favor de Pablo, lo liberó de sus aflicciones en Asia. Van a continuar todavía más aflicciones, pero el Señor lo liberó para continuar llevando a cabo la obra. ¿Te acuerdas que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bueno, aquí el vivir seguía en Cristo, con la expectativa inclusive que si le costaba la vida, era ganancia y era para la gloria de Dios, y en vida era para la edificación del pueblo de Dios. Y el sándwich que te decía ahorita, en el versículo 3, empezaba con una alabanza: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el sándwich en el versículo 11 es que lo que Dios ha hecho, la respuesta de Dios a la oración de los de Corinto, es para que muchos lleven gloria a Dios, para que muchos lleven acción de gracias a Dios, de tal manera que si regresamos al contexto del sufrimiento, no sé en qué circunstancias te puedas encontrar tú actualmente, o si anteriormente has sufrido por Cristo, por ponerlo primero, o alguna otra cosa, pero por alguna causa del Señor, y el Señor te libró, o me libró y nos sacó de ahí, no sé si eso te ha motivado a darle gracias a Dios, te ha motivado a que las lágrimas ya no son de dolor, de sufrimiento y de amargura, sino son de agradecimiento. O, ah, ya pasó, que sigue, vamos a darle. Y a veces podemos responder de esa manera. A veces podemos disfrutar de las bendiciones y la bondad de Dios, e inclusive que Dios nos haya dejado pasar por esa dificultad sin haber respondido en alabanza a Dios, sin haber respondido en agradecimiento a Dios. Y quiero usar la última ilustración, Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban, fueron limpiados. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La pregunta para ti y para mí hoy es: si el Señor es la fuente de todo nuestro consuelo, y a lo mejor Él ha permitido que pasemos por dificultades para experimentar su gracia, para conocerlo no intelectualmente meramente, sino vívidamente como nuestro consolador, ¿te identificas con los 9 leprosos que solamente disfrutaron de la bendición y la bondad de Dios? ¿O como el samaritano que fue el único que regresó a dar gloria y honra a Dios? En la mente de Pablo, el versículo 3 y el versículo 11, el versículo 3 es una alabanza, pero el versículo 11 es que todos se unan a alabar a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho y por la esperanza de lo que Él va a hacer. Amén. Te invito a que te pongas de pie, familia. Con esto estamos a terminar esta primera parte del libro de Segunda de Corintios. Y aunque no querramos pasar por esos momentos difíciles, son necesarios para poderle conocer y crecer en la gracia del Señor. Si te acuerdas, uno de los problemas de la iglesia de Corinto era, Pablo les decía, es necesario todavía que les debe ver lechita, no están listos para un manjar, una carnita asada. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, que el Señor está formando en nosotros ese carácter, esa paciencia y esa dependencia de Él, somos capacitados a crecer en Él, a madurar en Él, pero para su gloria. Rey, gracias Señor porque nos has dado tu palabra. Gracias Señor porque tú manifiestas tu carácter, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo, quien está con nosotros, quien es una garantía, Padre, de las promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú no desamparas la obra de tus manos. Gracias, Señor, porque tú reinas y en esa confianza podemos pasar los momentos difíciles, sabiendo que tú eres la fuente de todo nuestro consuelo, de que tú nos has puesto en tu iglesia también, Señor, para poder ser animados, fortalecidos, pero también para animar y fortalecer a otros. Padre, sosténnos en tu gracia, sosténnos en tu amor, en tu fidelidad, para poder presentarnos ante ti, Señor, con acciones de gracia, reconociendo quién tú eres, lo que tú estás haciendo y en la esperanza de las promesas que tú has dado, Señor. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.